Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, estamos en Módulo de Servicio. Buenos días, qué gusto saludarlo. Buenas noches, si me escucha en la retransmisión. Estamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, esperando que se quede con nosotros. Un tema de viernes muy interesante, ya lo verá usted. Le recuerdo que nuestro WhatsApp 3322-2327-38 desde tempranito está a sus órdenes, al igual que el número telefónico más conocido de la metrópoli, 3813-1515, además del 3813-1421. Como le comentaba, después de las 10 hay pasaditas las efemérides de Meche. Ahí estamos nosotros en la retransmisión de este programa. A lo mejor ya usted ya acostadito, empijamado, ya, bueno, yo diría tapadito, pero está haciendo mucho calor, pero digamos que un poquito más relajado nos escucha, y en el podcast el día y la hora que gusta a través de nuestras redes sociales, notisistema.com. Hoy un tema verdaderamente, pues yo creo que es interesante saber hasta qué punto leemos, hasta qué punto leemos. Hoy me da mucho gusto saludar, y créame, me da mucho gusto saludar a la presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente, Claudia Enríquez, que además ella es coordinadora de la sección de librerías de la Cámara de Comercio, de la Canaco. Claudia, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Me da gusto saludarla. Oiga, de repente, y se lo comentaba fuera del micrófono, de repente todos nos sentimos que leemos libros cuando se viene la Feria Internacional del Libro, y vamos a la FIL, nos tomamos selfies para que vean que de veras fuimos a la FIL, pero no leemos. Oiga, ¿qué pasa en nuestro país y concretamente Jalisco? ¿Se lee o no se lee, y particularmente libros?
Pues mira, las estadísticas nos dicen, ajá, que en México se leen aproximadamente 2 libros por persona.
Ok.
Yo tengo años creyendo que las estadísticas se quedan un poquito cortas, uh-huh, a lo mejor por la manera en la que estamos ubicando los libros.
Ajá.
Libros formales o libros académicos, definitivamente, pues son más pocos los que se leen.
Uh-huh.
Pero creo que hay una tendencia, y la pandemia posiblemente nos ayudó. Creo que hay una tendencia en el incremento de lectores, uh-huh, especialmente en las nuevas generaciones.
Okay.
Está polarizado, son como los más grandes, que, uh-huh, podrían ser baby boomers, los primeros, algunos pues de la generación X,
uh-huh,
pero pienso que los centennials y millennials están leyendo un poquito más que los que estamos en medio.
¿Y qué leen los centennials y millennials?
Los más chicos están leyendo las novelas juveniles. Se abrieron muchos segmentos, muchos medios para escribir, para difundir lecturas, incluso para, uh-huh, nuevos escritores.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces hay plataformas en línea como Wattpad,
uh-huh,
y otras,
uh-huh,
que sirven para que escritores noveles empiecen a subir sus trabajos. Y los jóvenes están empezando a leer esto. Mucha gente desacredita estos escritos y, uh-huh, estas lecturas,
uh-huh,
pero tenemos éxitos como 50 sombras de Grey.
Okay, sí.
Que fue un fanfiction que sale de alguien, un lector que vio, leyó las películas estas de los lobos, que siempre se me olvida el nombre,
uh-huh,
que estuvieron muy de moda hace unos 10 años.
Okay.
Y se puso a escribir cómo sería la personalidad de tal.
Uh-huh.
Y de ahí sale una trilogía que ha sido muy exitosa, que se empieza a publicarse en estas plataformas. Entonces, no podemos discriminar,
uh-huh,
los nuevos medios que están encontrando los chicos, tanto como para escribir como para leer.
Oiga, por ejemplo, ¿usted qué opina de los audiolibros?
Pues mire, yo soy una fan de los libros,
uh-huh,
de la lectura. Para mí los libros es el contenido. Yo soy editora. Mi trabajo es fabricar libros y venderlos, el libro físico, y estamos, uh-huh, también trabajando ya con el libro digital.
Uh-huh.
Como fan de los libros y de la lectura, para mí el libro es el contenido y el vehículo puede ser cualquiera. Era muy reticente a los audiolibros,
uh-huh,
y el año pasado empecé yo a darme la oportunidad de incursionar en algunos. Hay temas que para mí son muy importantes, que los leo, y los leo porque los subrayo, los escribo, investigo,
claro,
datos.
Claro.
Pero hay otros que son como más sutiles, más informales, más que empecé a darme la oportunidad de no lo voy a comprar en físico, voy a comprar el audiolibro. Y entonces empecé a escuchar, y el año pasado escuché varios audiolibros de temas que son más sencillos, menos importantes para mí, pero me di la oportunidad de tener el acercamiento.
A ver, pero ¿cómo se concentra uno, por ejemplo, en un audiolibro? Yo no soy muy de audiolibros. Yo soy de la generación que iba a las bibliotecas de la universidad, de la prepa, y el olor al libro, tocar el papel, la portada, o sea, era y lo que usted dice, a veces hasta subrayar un libro. ¿Cómo entender en un libro que cuando no captas la idea, en un libro de papel, te regresas, estás en la página 27 y ya te regresaste a la 23, porque a lo mejor no captaste la idea? ¿Cómo hacerle ahí en un audiolibro?
Yo me regreso mucho, en los audiolibros también. Y voy tomando notas como del minuto tal que hubo algún tema. Ajá. Los pauso para investigar. Si a mí me están dando una información de la que yo tenía otros datos o que tenía una percepción diferente, pauso el audiolibro y hago una investigación acerca de ese tema. Entonces es la intención. A mí me ha tocado también que puedo distraerme muchísimo aunque esté leyendo en papel, y me regreso tres hojas porque la seguí leyendo pero no me enteré porque mi cerebro estaba haciendo otra cosa en segundo plano, como los celulares, ¿no? Entonces, el compromiso que tiene uno con el material que está viendo, leyendo, escuchando, es el mismo. O sea, el compromiso es de uno. Tan difícil es concentrarse de una manera como de otra, porque es el cerebro, el mismo cerebro, el que está tratando de hacer las actividades. Entonces, si en el libro me regreso, en el audiolibro también me regreso. Es un poquito diferente, bueno, sí, pero no, porque en el libro a mí me ha pasado que yo me regreso por un dato y tardo en encontrarlo. En el audiolibro es igual, me regreso por un dato, a veces lo encuentro pronto y a veces tardo en encontrarlo.
¿Y el libro digital, por ejemplo?
El libro digital, pues, es más parecido al libro físico. En diciembre mis hijos me regalaron un Kindle, porque precisamente en este afán de entrar a las nuevas plataformas, empecé con los audiolibros y dije, bueno, pues vamos con los digitales. Lo que sí yo digo, y como editora, es importante que respetemos los derechos de autor.
Claro, claro.
Entonces, sí. El vehículo, que sea una plataforma legal, que si es streaming, los streaming pagan sus derechos a los autores. En Kindle hay una modalidad igual, que me acabo de enterar, precisamente por eso dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Uno paga una mensualidad y tiene acceso a un contenido grande de...
Le reitero, yo fui de la generación que en la secundaria me pusieron a leer La Visión de los Vencidos, El Zarco, El Llano en Llamas. No, hombre, todas las obras que actualmente, pues ya como que los chavos no conocen. Usted nos comentaba que hay ciertas temáticas que las nuevas generaciones leen. Pero, ¿qué pasa con aquellos libros de cultura, de historia? No sé, ¿de cuántos géneros podría haber literarios que no se leen?
Yo creo que yo leí El Quijote cuando estaba en la secundaria, por ejemplo. Yo aprendí a leer, a los 5 años yo ya leía libros como El Principito, Platero y yo, que eran ya texto con algunas ilustraciones, no el típico libro para niños que es pura ilustración con algún texto. Entonces, creo que mucho de qué pueden leer viene de la familia. Si hay una cultura lectora, porque conozco muchas mamás que dicen, es que no hay cómo hacer que mis hijos lean, pues, ¿y qué es lo que lees tú? Ah, no, yo no tengo tiempo.
Claro.
Entonces es el que chicos que vienen de unas familias que no leen estén accediendo a la lectura por estos medios, está perfecto. La edad, la evolución, la experiencia, las carreras que elijan o el oficio, la profesión, les va a llevar a ir discriminando y a ir eligiendo mejores lecturas. Pero si eso no sucediera, de todas maneras está bien. ¿Por qué? Un ejemplo que yo siempre pongo es, entre una persona que lee y una que no lee, siempre hay una diferencia. Incluso cuando el que lee solo está leyendo el libro vaquero. Incluso ahí hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. Entonces, sí, promover, que es una de mis labores, promover la lectura, promover buenas lecturas, pero la labor empieza en casa. Mis hijos, y es algo de lo que todavía reniegan, pero que han alcanzado a ver las ventajas y la ganancia que obtuvieron de ello, son lectores desde chiquitos porque nos veían a su papá y a mí. Pero en la secundaria yo les dije, solo les voy a pedir que lean dos libros, todo lo demás lo eligen ustedes. Y leyeron Don Quijote de la Mancha en la secundaria y Cien Años de Soledad, porque son libros que por vocabulario, por por la manera en que está escrito, les dan muchas ventajas a nivel profesional que otros que tienen los mismos estudios pero no tuvieron estas lecturas no tienen. Entonces es una labor de la familia. Si nos quejamos de que los chicos no leen, ¿y qué estamos haciendo porque leen? Nos quejamos de que no nos gusta lo que leen, ¿y qué estamos haciendo por proveerles y ponerles el ejemplo de que hay mejores lecturas?
Oiga, una buena lectura también, ¿qué conlleva? Buena ortografía, buena manera de expresarse, un pensamiento un poquito más racional. ¿Qué lleva una buena lectura?
El tener una buena lectura, ¿a qué nos lleva? Ajá. Sí, definitivamente un pensamiento crítico, que es indispensable. Las ganas de investigar, de conocer más, de aprender más sobre algún tema, sobre incluso podemos leer una ficción que se desarrolla en otro país y nos describe unos paisajes hermosos. Querer conocer esos lugares, investigar sobre ellos, sobre su cultura, sobre su idioma, nos deja muchísimas cosas. Definitivamente hay áreas del cerebro que se iluminan con la lectura, la sinapsis que se hace en el cerebro, nos da muchísimas ventajas, pero sobre todo nos da muchísimas vidas que imaginar como posibles.
Y ahora estamos en un mundo donde la imagen, nos ha arrebatado mucha creatividad. Uno que hace radio, la voz, ¿no? Entonces la gente se imagina cómo hablamos, cómo somos, cómo lo decimos, se imagina la nota informativa de lo que está sucediendo en la calle. Pero ahora las nuevas generaciones están acostumbradas a las ilustraciones, a las figuritas, a los dibujos. ¿Cómo lograr que los chavos puedan leer en un libro, valga la expresión, de puras letras?
Pues primero, hay una frase que a mí no me gusta mucho, pero es no critiques al libro, no, por su portada. Pero sí, o sea, desde antes de esta generación, desde antes de los móviles, de todas estas pantallas a las que tienen acceso, pues siempre se ha dicho que una imagen dice más que mil palabras. Sin embargo, y el radio es una muestra de esto, vamos encontrando diferentes maneras de llegar a los medios. Cuando empieza el internet, se van a acabar los libros, se va a acabar la música, se van a acabar los programas de radio. Y el chiste es cambiarnos y adecuarnos. Los programas de radio siguen, los libros siguen, y se va adecuando a nuevas plataformas. Ahora están los podcasts, que son súper escuchados y sin imágenes. Pero en esta manera de querer conquistar a los chicos, pues hay que ofrecérseles definitivamente buenas imágenes. Y las buenas imágenes que a ellos les gustan, pues no son las que nos gustan a nuestra generación, porque evidentemente son diferentes, como las nuestras no eran las que le gustaban a nuestros abuelos.
Oiga, como en una película, en un disco, la portada de un libro vende, la portada dice mucho.
La portada dice mucho. En mi experiencia, por ejemplo, como editora, yo siempre le digo a los autores que por favor dejen que los diseñadores y editores trabajemos la portada. Pero la mayoría de los autores dicen, no, yo quiero mi portada así, y están pagando un servicio, y entonces pues tiene que dársele gusto. Y muchas veces llegan con que, ay, es que no, no se movió, no tuvo movimiento. Sí hemos tenido con algunos autores la precaución de poner incluso por contrato es, vamos a hacer un tiraje de 1,000 libros, por ejemplo, 500 van con tu portada, bueno, los 1,000 van con tu portada, pero a 500 les vamos a poner una camisa con el diseño que nosotros queremos. Y la diferencia en las ventas es notable.
¡Ah, caray!
Es notable. ¿Por qué? Porque el autor sí trae su idea y trae su idea de lo que a él le gusta. Pero no trae el conocimiento de qué se está moviendo en el medio, qué está atrapando a los chicos, qué gana más. Y a veces les gana es que esta es la foto de un amigo, y entonces es la que quiero poner. No tiene nada que ver con mi libro, no llamativa, pero es la, y yo le prometí que la iba a poner. Entonces, sí nos enfrentamos a
por ejemplo, en ese ejemplo que me está dando, el autor dice, yo voy a poner la fotografía de mi amigo, de mi amiga. Pero ustedes como diseñadores le dicen, no, yo te voy a ofrecer esto. ¿Qué pondrían en lugar de la foto del amigo?
Bueno, por ejemplo, tengo un ejemplo de esto, es un libro de poesía que era de amor a la pareja. Pusieron una foto de un paisaje que no nos decía nada. Nosotros le pusimos otra portada que trae. Es blanca con un corazón en desnivel que trae la palabra... ese libro, el escritor decidió ponerle amor. En español, en francés y en italiano. Entonces lo que hicimos nosotros fue una selección de palabras de amor en todos los idiomas que cupieron en la portada. Quedan con la letra en rojo, cursiva, el corazoncito. Es cursi, pero es muy llamativo, muy llamativo. Y en el centro, así siguiendo la línea, justo resaltan en los tres renglones en desnivel, las tres en español, en francés y en italiano. Quedaron dentro y se ve muy bonito. Cumple mucho su cometido porque se nota que habla de amor, que es romántico, es muy vistoso y tenemos las ventas muy diferentes en una y otra portada.
Usted como presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente, ¿es caro escribir un libro? ¿Es complicado? ¿Es hasta burocrático escribir un libro?
No. La gente piensa que si ya escribió un libro, pues... va a esperar a que las editoriales, las grandes editoriales, lo descubran y le ofrezcan millones por su texto. Sí. Ajá. La verdad es que la cosa es diferente. Y esto es más como editora que como presidenta de la Asociación de Libreros, porque como editora nos damos cuenta que las grandes plumas de toda la vida, Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, todos ellos, Jack Kerouac, empezaron pagando sus primeros libros. Ellos pagaron sus primeras ediciones. Y resulta que en algún momento estos se hicieron hits de ventas, que fue lo que sucedió con las 50 sombras de Grey. Se hizo dentro de la comunidad de adolescentes, hizo un boom, como hicieron acá. Y entonces es cuando las grandes editoriales voltean a ver y dicen, ¿qué está pasando ahí? Ahora sí quiero ver, enséñame tu material y vamos negociando con tu editorial independiente o tu editorial pequeña para que me venda los derechos, o sea, y ahora sí sale.
O sea, ¿hay descubridores de talentos, digámoslo así?
Sí.
¿En dónde? ¿En las editoriales?
Generalmente, primero el filtro viene por las editoriales chicas, porque hay material que tomamos y material que no. Y nosotros hacemos el esfuerzo de llevarlo a puntos de venta. Y el autor también. Pero luego se vienen las editoriales grandes que están viendo qué es lo que está haciendo ruido, qué es lo que está sonando. Desde los trending topics, o por redes, por lo que está comentando, porque ya vio a alguien una portada repetidas veces. Porque llega la hija de alguien que trabaja en una editorial y le dice, es que quiero tal libro porque mis compañeros lo están... Sí hay cazatalentos en las editoriales grandes, pero siempre es buscando qué se está moviendo con las editoriales chicas, que son las que ya salieron con el trabajo y con la inversión en conjunto con los autores.
Qué interesante, qué interesante. La verdad, usted seguramente ha querido escribir en más de alguna ocasión un libro, ¿no? Y digo, se ha puesto a pensar en todo lo que implica. Le vamos a preguntar ahorita precisamente a Claudia Enríquez. Ella es la coordinadora de la sección del librero de la Cámara de Comercio. Además, es presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente. Interesante charla, ¿no cree usted? Hablando de libros, vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en módulo de servicio en viernes y hoy estamos hablando libros, libros y libros. tenemos aquí en Módulo de Servicio una charla muy interesante y yo creo que también muy ilustrativa con Claudia Enríquez. Ella es presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente y además coordinadora de la sección de libreros de la Cámara de Comercio. Que por cierto, mi querida Claudia, se vienen las ferias de libros de Zapopan y Guadalajara.
Zapopan y Guadalajara, vamos a estar en Zapopan la próxima semana, del 21 al 30 de marzo, ajá, con la tercera Feria del Libro y la Cultura Zapopan 2024, y en Guadalajara vamos a estar del 19 de abril al 5 de mayo con la feria número 50, con la edición número 55, uh-huh, de la Feria Municipal del Libro y la Cultura Guadalajara, que es, yo tengo años diciendo, la mamá de la FIL.
La mamá.
Es la feria más antigua del país.
Y aquí interesante, la mamá de la FIL, sí, es cierto. Digo, antes de la, bueno, la FIL va a cumplir 30 años, ¿no? Uh-huh. La
FIL, no, ya tiene 30 y 30. Sí. 8
de sí. Sí, ya tiene mucho tiempo la FIL, pero yo recuerdo porque incluso yo veía algunas notas en El Informador, por ejemplo, en el que se hablaba ya de esta feria que usted comenta. ¿Se sigue llamando igual esta feria?
Feria Municipal del Libro y la Cultura Guadalajara.
De Guadalajara. ¿Cuántos uh-huh años tiene esta feria?
55. Bueno, tiene más años, son 55 ediciones porque pues en pandemia estuvo cerrada un año. Uh-huh. Fue la edición que no se hizo, pero esta feria empezó a planearse por primera vez en el 68 y la primera edición fue en 1969.
Ándele, 1969. Y sí, ahí se ven algunas fotografías de las modas de aquellos tiempos, de los stands de aquellos tiempos. Y es interesante, dices, oh, caray, una feria de libro a finales de los años 60 en Guadalajara y ya se veía abarrotada.
Sí.
Ya había mucha gente, había, oiga.
Mucha gente. En esto de si leemos o no leemos en Guadalajara, sí, no se puede negar que va mucha gente a la foto, a la Feria del Libro, a la FIL.
Sí.
Pero sí sale mucha gente con material, especialmente con libros, a pesar de que se venden otras cosas. Mm. Yo creo que sí, Guadalajara y México tenemos una cultura mucho más amplia que el resto del país en cuanto a la lectura.
Y que se vino a profundizar un poquito más después de la pandemia o durante la pandemia, ¿no?
Bueno, en este sentido, yo crecí con libros, uh-huh, yo... Mis libros fueron mis grandes compañeros de la infancia y de la adolescencia. Uh-huh. Y cuando empieza el libro digital, el libro electrónico, pues la gente dice, se va a acabar el libro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y efectivamente, al principio el libro electrónico tuvo un muy buen despegue. Uh-huh. Pero llegó un momento donde se estancó. Y ahí permaneció. Y con la pandemia, lejos de que se potencializara la venta del libro electrónico... Uh-huh. Como todo en nuestra vida se convirtió en digital de un día para otro, uh-huh, el libro físico tuvo un repunte muy interesante, muy, muy interesante, porque como todo lo teníamos en digital, pues queríamos un contacto físico con el mundo real, con el mundo exterior. Uh-huh. Y se hacían las compras en línea para recibir el libro físico. Entonces, no repuntó el electrónico sigue su camino muy estable. Uh-huh. Pero el libro físico que no había caído sí repuntó muy interesante en la pandemia.
Usted como empresaria de los libros, ¿cuántas solicitudes de autores llegan a ustedes para elaborar un libro? Okay, ya lo escribieron, pero para que se haga ese libro, ¿cuántas tienen?
No, no tengo una estadística. Sí tuvimos una reconfiguración en la pandemia, uh-huh, y estamos apenas alcanzando los niveles prepandemia. Uh-huh. Pero sí es un número que rebasa la capacidad de la editorial, por ejemplo, en mi caso. Y hay mucho material. Uh-huh. Yo soy fan de la poesía, de la buena poesía.
Okay.
Pero creo que hay una facilidad, una tendencia a la rima fácil, uh-huh, que cree que todos somos poetas. Y entonces...
Sí, claro.
Llega mucho, muchísima, muchísima poesía porque el abuelito dijo, ¡ay, qué bonito te sonó eso! Y entonces, uh-huh, se avientan un libro. Está bien, qué bueno que lo hagan. Cuando hay talento, el oficio es el que va afinando, pero si nos llega mucho libro que rechazamos, primero por calidad, primero por contenido, uh-huh, uh-huh, después por calidad y al final por costos también.
por costo, sobre todo. Cuando uno quiere hacer un libro, uno no sabe ni por dónde empezar. Yo creo que todos hemos querido escribir un libro, tener un hijo, una hija y plantar un árbol, ¿no? Pero luego los que queremos escribir un libro, a ver, José Luis Jiménez Castro, hazte un libro de tu trayectoria, de en la calle, del reporteo, bla, bla. Y digo, ay, caray, ¿y por dónde empiezo? Y mucha gente está igual, cada quien tendrá sus propias experiencias. ¿Por dónde comenzar cuando quieres escribir un libro?
Primero es por hacer una lista de sobre qué se quiere escribir. Uh-huh. Y si hay varios temas que pueden caber en un mismo libro o tienen que ser diferentes.
Ah, okay.
Uh-huh. Este es como el ABC. Son sugerencias muy básicas, uh-huh, pero que ayudan a ir poniendo un orden. Entonces, ya elegí qué tema. Uh-huh. Lo siguiente es hacer un mapa, una ruta a seguir. Y entonces es, voy a hablar de cómo ha sido mi trayectoria en la radio. Uh-huh. Y entonces empiezo. Infancia y los íconos que yo escuchaba en la radio y que me gustaron y que me dijeron un día voy a... Y adolescencia, la tendencia porque conocí a tal persona, porque uh-huh, mi abuelito me llevó. Carrera. Entonces decidí que iba a estudiar comunicación, ta, uh-huh, o estudié otra cosa, pero al final me llevó a un trabajo donde ya estuve cerca. Uh-huh. Y entonces mis primeros pasos, desarrollo, puntos interesantes que marcaron mi carrera, uh-huh, alcances, y cierro con una reflexión, invitando a que la gente viva con su pasión, bla, 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 bla.
Okay.
Entonces, es un mapa. Uh-huh. Ahí empieza ya a desarrollarse cada punto llega un momento, esto es como muy romántico, pero es muy cierto, cuando la gente escribe y se suelta, llega un punto donde dice, es que hay cosas que yo ya no puedo hacerle al libro, porque el libro no me deja.
Sí,
o sea, el libro toma vida y entonces te dice, vamos, si tú habías hecho este mapa, qué lindo, pero ahora vamos por acá. El mapa es importante para empezar. Pero una vez que agarra uno el ritmo, pues hay que ver para dónde nos va llevando el mismo material que ya escribimos.
Oiga, ¿y usted qué opina? Porque también los hay. A ver, yo no sé cómo empezar a escribir un libro, pero a ti que tú sabes escribir, mi querida Claudia, en un libro, yo te voy a exponer mis ideas. Yo hice esto y el otro. ¿Usted qué opina de que yo expongo mi idea, pero el que escribe el libro es usted?
De hecho, en la editorial tenemos ese servicio y últimamente se está usando mucho para las empresas. No tiene nada de malo porque la idea es que llegue el mensaje que se quiere mandar.
Uh-huh.
Está este modelo de lo que se llama el escritor fantasma o el escritor negro,
uh-huh,
que finalmente aquí la empresa usa un logo que le hizo un diseñador, uh-huh, y le pagó por ese logo y y es el logo de la empresa.
Uh-huh.
Y la empresa no va diciendo, no es mi logo, es el logo de fulanito de tal.
Claro.
Yo ya pagué por ese servicio y es uh-huh, mi logo. Ahí se hace un contrato para los derechos, etcétera. En este sentido, lo que está mal es como o piratear el material o no hacer un trato justo con el autor, uh-huh, o no pagar lo que le corresponde o no tener un contrato bien establecido. Pero uh-huh, mientras las cosas se hagan legal y honestamente y sea por llevar un mensaje, cualquier figura puede ser útil.
Ahora, ¿y el estilo?
El estilo, uh-huh, en estos libros.
Sí, por ejemplo, en ese tipo de libros.
Ok. Uh-huh. Con las empresas nosotros estamos trabajando por contar las historias de sus fundadores, por ejemplo.
Uh-huh.
Y se hace una serie de entrevistas con las personas que nos pueden dar información y se elige, es quién va a pagar, obviamente, es quien tiene la decisión de a quién se va a entrevistar,
uh-huh,
y le platicamos cómo quiere que sea.
Okay.
Escrito desde primera persona, es decir, yo soy la fundadora y entonces lo voy a escribir como si
yo también le iba a preguntar.
Ajá. Es la empresa, una voz más formal, es la familia, es el exterior, son los clientes,
uh-huh,
esa
uh-huh,
es la voz, el estilo. ¿Quieres que sea didáctico, formal, intimista, costumbrista? ¿Cómo quieres que llegue ese mensaje a la gente? Entonces, todo eso se define antes de empezar con la redacción del...
Correcto. Qué interesante, ¿no cree usted? Qué interesante. De hecho, yo le comentaba aquí a Claudia el hecho de que pues, en Radio Metrópolis siempre ha estado muy cerca de los libros. ¿Se acuerda usted de aquella sección de libros y algo más de don Alejandro Gómez? ¿Se acuerda usted que por años duró aquí en Radio Metrópolis? En la sección de mi mechita, de Mecha Altamirano, de los sábados, si leo la libro hoy, ¿qué libro? ¿Se acuerda usted? Bueno, de hecho está todavía vigente. Y la de los viernes, justamente la de los viernes, en la recomendación del libro del maestro Roberto Castellán Rueda. Entonces, Radio Metrópolis siempre ha estado muy cerca, ni se diga los trabajos que se hacen en la FIL, de Meche y todo su equipo, durante la Feria Internacional del Libro. Entonces, digo, Radio Metrópolis ha estado siempre muy cerca de los libros y veo que hay mucha curiosidad de gente que quiere escribir su libro. Vamos a ir a un corte comercial. Lo que también le quiero comentar, que se acuerda usted que en alguna ocasión invitamos a Gaby González para que nos platicara aquella de aquel programa que tiene ella de Lectura que te mueve, y en donde regalan libros o ella acepta libros regalados, y la idea es justamente promocionar la lectura entre todo tipo de gente, entre todo lo que usted quiera, grandes, chiquitos, medianos y todo tipo de lectura. Bueno, la otra vez que estuvo aquí con nosotros nos decía que era el proyecto que allí iba. Quiero ver en qué va. Vamos a platicar un momentito con ella y seguimos con Claudia Enríquez. Ella es presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente y coordinadora de la sección de librerías de la Cámara de Comercio. Ahorita que nos especifique bien cuándo y en dónde será la Feria del Libro de Zapopan y de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos platicando hoy de libros. Qué emoción hablar de libros. Sobre todo para los que no somos muy asiduos a la lectura, de veras, escuchar estas charlas como con Claudia Enríquez nos acercan un poquito más a la lectura. Pero tengo una línea telefónica a Gaby González. Mi querida Gaby, ella tiene aquel proyecto de Lectura que te mueve, regala un libro, ya sea que se los des a ellas para que ellas lo regalen, y bueno, promover la lectura de alguna manera, sí, que cueste un solo centavo. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gucho, aquí agradeciendo la gentileza de tu entrevista y abrirla a la audiencia, pues las posibilidades de sumarse a lo que es el fomento a la lectura por medio de la donación de libros usados.
Oye, ¿cómo va el programa, mi querida Gaby? ¿Cómo va este proyecto? ¿La gente te ha llevado libros? ¿Cómo está el asunto?
Mira, sí, nosotros ya tenemos 10 años de esta labor comunitaria. Ajá. Lo cumplimos el 9 de febrero de este año. En la ocasión que tuve la fortuna de estar en la casa de Radio Metrópolis, pues recibí bastantes llamadas para hacer donativos de libros. Y agradecerlo, pues, porque pues es la parte de esa bondad que hay en los corazones de los tapatíos.
Uh-huh. Oye, ¿y se ha logrado el objetivo, Gaby?
Sí, se ha logrado el objetivo. Bueno, como esto tú lo sabes, es un tema de voluntades y de cuestión de trabajo social comunitario, ¿no? Entonces, el tener la paciencia de tus radioescuchas para poder acudir a sus domicilios o vernos en algún punto de encuentro, pues ha sido parte de que esto siga dando vida y posibilidades a llevar los libros a las manos adecuadas y disfruten de la lectura.
Oye, ¿en qué condiciones tienen que llegar los libros, Gaby?
Mira, los libros los recibimos pues limpios, en cajas, y recibimos de cualquier texto, quiere decir que recibimos tanto de poesía, enciclopedias, escolares, material, libros, cuadernos, lápices, etcétera. Uh-huh. Material escolar, porque le volvemos a dar un reuso, ¿no?
Okay.
Y entonces, esa es la importancia, y pues yo comentarte que el próximo 23 de abril es el Día Mundial del Libro, que la UNESCO eligió. Uh-huh. Para darle ese significado, ¿no? El Día Mundial del Libro. ¿Qué queremos hacer en este marco? Bueno, queremos formar un club de lectura de tus radioescuchas que han sido donadores.
Ok.
Y se va a llamar Las Fábulas de Popo.
Ah, qué padre, sí.
¿Cómo? Pero queremos que tú seas nuestro padrino.
Ah, qué caray. Las Fábulas de Popo, que esta ¿qué tal las fábulas de Sopo? ¿Le gusta,
sí, claro,
Claudia?
Claro que
siempre
sí,
que nos dejan una...
¿una enseñanza?
Enseñanza, con animalitos además, uh-huh, ¿no? Muy bien. Ok, Gaby, nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes las personas que quieran donar libros o las personas que quieran ir por libros con ustedes?
Mira, es mi número de teléfono celular. Les pido, por favor, que me envíen WhatsApp. Uh-huh. Es el 333-137-0113.
Correcto.
Lo voy a repetir. 333-137-0113. Correcto. Gabriela González.
Lectura que te mueve, ¿verdad?
Lectura que te mueve.
Muy bien. Gaby, pues enhorabuena, claro que sí, con mucho gusto, estamos puestos y tú nos avisas cómo le hacemos.
Sí, vamos a ubicar un punto de encuentro que tendríamos que checar. Me gustaría que fuera en un café, uh-huh, para que podamos tener el contexto, disfrutar de un buen café, conversación, lectura, uh-huh, y obviamente fomentar estos lazos que implica el tema de la comunicación, que me queda claro que las personas que son cercanas a ti, les interesa dar y compartir, ¿no?
De acuerdo. Claro que sí, Gaby. Muchas gracias por la comunicación y enhorabuena. Te mando un abrazo.
Igualmente, Huicho.
Hasta luego.
Buenos días para todos y para todas.
Gracias.
Y recordarles que donar libros fomenta la lectura.
Donar libros fomenta la lectura, perfectamente. Gaby González, le recuerdo su número telefónico 333-137-0113. Ya está aquí con nosotros la presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente, Claudia Enríquez. Claudia, han llegado muchas llamadas. Dice: hola, Huicho, saludos a tu invitada desde Reno, Nevada. Muchas gracias, dice. Sandro Juárez dice: vivimos en una mala educación al revés, ahora los viejos que nunca leyeron viven empinados en la pantalla del cel, en los mismos contenidos jocosos y huecos de los chamacos. ¿Usted cree que la gente ya mayor solamente lea lo que le gusta a los chamacos?
No,
las redes sociales.
No, yo creo que sí, se refiere a esto de las redes sociales, pero yo creo que las redes sociales han sido muy satanizadas y por tanto, las viejas generaciones no queremos acercarnos a ellas, prohibimos el acceso y no regulamos, uh-huh, y no enseñamos y no educamos. Y entonces las redes sociales toman su vida y hacen, sí, en la medida en la que nos involucremos. Por ejemplo, yo no tengo redes sociales porque es perder el tiempo. El feed, sí, lo crea uno. Mis, sí, redes, cierto, sociales están llenas de periódicos, revistas de política, uh-huh, clubs de libros, libros nuevos, uh-huh, editoriales grandes, medianas, pequeñas, independientes. Uh-huh. Y entonces yo entro un ratito al Face y tengo un contenido muy interesante. Claro, también tengo el de mis amigos y, claro, conocidos, claro, que, pero uno va alimentando cómo lo quiere, qué sí quiere ver y qué no quiere ver. Entonces, no nos peleemos con la tecnología.
De acuerdo.
Podemos encontrar cosas muy valiosas a través de ella.
Dice por acá José Luis: quisiera ver si me pueden auxiliar. Tengo dos enciclopedias y muchos libros que quiero donar. ¿Quién los pudiera aceptar? Pues ya escuchó la entrevista, don Jesús Muñoz. Le doy el número telefónico de Gaby. Le mando saludos también, don Jesús. 333-137-0113 con Gaby González. Dice por acá. Ok, se lo dejo a Víctor Monterrentería. Hola. Bueno, esta es otra cosa. ¿Qué tal? Buen día. Okay, también es otra cosa. Dice, en una escuela, personas con más información nos comunicaron que los libros de papel van a ir desapareciendo, sobre todo por falta o encarecimiento de materia prima. El papel, esto por el cambio climático y la contaminación. El futuro es digital. ¿Usted qué opina?
Definitivamente el futuro va a ser digital, pero no estábamos hablando en el corto plazo. O sea, uh-huh, los libros digitales tienen ya 20 años, 30 uh-huh, años, y se esperaba la muerte inminente del libro físico. Sí, también, sí, está cambiando el tipo de papel, también está cambiando hacerse con un material un poquito más sintético, una combinación, algo más ligero. Uh-huh. Y definitivamente es como los árboles de Navidad, salieron los sintéticos y se siguen, sí, vendiendo. ¿Y qué se hace ahora? Hay plantaciones que son específicamente para árboles de Navidad y que, uh-huh, se tienen que estar reponiendo por cada árbol que se corta. Entonces, esto nos va a llevar a hacer cambios, ¿sí? Es posible que el futuro, a lo mejor estamos hablando de unos 50 años, uh-huh, 100 años, ya no haya libros físicos, es posible, pero en el corto plazo, es decir, 10, 20, 30 años, va a seguir habiendo libros físicos.
Fíjense, yo lo comparo con los acetatos de los discos.
Así
no,
es.
Adiós acetato, ya luego el CD, no sé cuántas cosas. Y otra vez está de vuelta el acetato, oiga.
¿Por qué? Porque estamos los amantes de los de los discos de vinil, estamos los amantes de los libros físicos.
Claro.
Y hay una cosa, a mí me pasa, por ejemplo, ahora que ya entré a los audiolibros, es, ¿hay algún libro que yo no hubiera comprado? Nada más por el nombre y porque son, por ejemplo, estos de autoayuda, que son o temas más superficiales, y que yo lo vería en la librería y diría, no voy a gastar mi dinerito en eso, bye. Pero ya lo escuché, me gustó el contenido, y entonces yo, que soy amante de los libros físicos y que tengo mi casa llena de libros, pues voy y lo compro. Claro. Ya lo compro en físico. ¿Qué es lo que pasa con las películas? Los libros definitivamente siempre son más buenos que las películas. Pero las películas, y ahí está lo que decía de la imagen que jala a los chicos, las películas nos acercan eso a la vista y entonces abren la opción de, ¿y entonces qué más decía el libro? Y ya nos ponen estos libros, salen las primeras ediciones con la portada X, pero de repente se hace película y se hace un hitazo, y entonces ya vienen las ediciones nuevas con la portada, con los actores de la película.
Sí,
y entonces ya llega la gente y lo ve hasta en el súper, porque hasta en el súper encontramos libros. Llega y los ve y dice, ah, mira, pues me lo voy a llevar. Entonces, hay muchas maneras de acceder a la lectura. Y yo vuelvo a insistir, el libro es el contenido. El vehículo se abre como un crisol muy amplio, pero finalmente nos lleva a lo que es el contenido, y los que somos amantes de los libros y los que crecieron en familias donde habían libros, lo leamos digital, en audiolibro, veamos la película, terminamos comprando el libro físico para tenerlo en casa.
Ah, mire qué interesante, dice en Salvador Nava, saludos a la invitada, la felicito por hablar del libro. Yo leí Ética, El Mio Cid, Alan Poe, Octavio Paz, entre algunos otros, dice Carlos Chávez. Hacen falta audiolibros y grabados en memorias, dice. Él es invidente, él es invidente. Mire qué interesante. Octavio López, ¿por qué no sugieren leer los clásicos? Ahorita puro bestseller. Que luego andan volando, por ejemplo, Crepúsculo, mejor algo de Plutón, Cicerón, entre algunos otros, dice. Bueno, pues ahí está la propuesta. Dice Rosy Carlos, ¡ay, hay corte! Híjole, tenemos que ir a un corte. Bueno, hasta donde alcancemos, regresamos luego de la pausa. Estamos hablando de libros con Claudia Enríquez, presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente y además coordinadora de la sección de librerías de la Cámara de Comercio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Híjole, hay muchas llamadas. Dice Rosy Carvajal, ya tengo tiempo con la inquietud de que mi hijo escriba sus experiencias para un libro. Él es deportista y desde los 14 años ha viajado por muchas partes del mundo. Él no ha tomado en serio mi idea. Yo conozco sus experiencias. ¿Qué consejo me da como para iniciar un libro? Saludos y está muy interesante el programa, dice Rosy.
Gracias, Rosy. Pues puede empezar como así, tal cual, como la mamá contando las experiencias, porque quién mejor que usted conoce cómo fueron los inicios de su hijo, cómo fue la experiencia en el deporte, cómo fue creciendo, cómo empezó a salir, a representar, no sé, en la escuela, la ciudad, el país.
Y lo que decía, hacer un mapa, ¿verdad?
Hacer un mapa, sí.
Un mapa, dice.
Y acercarse también a quien puede ayudarle, que podríamos ser nosotros, o cualquier editorial. Hay muchas editoriales de calidad en la ciudad.
Soy Margarita Hernández, felicitaciones a la invitada. Nada como leer un buen libro y sin ilustraciones, ya que la mente se imagina los personajes y los pasajes. Aparte que ayuda a que tenga buena ortografía, ahí también aprendemos, dice, saludos, muy bien, muchas gracias, saludos a la invitada. En mi familia somos de leer mucho, una saga que motivó a nuestros muchachos fue El Clan del Oso Cavernario. Es difícil dejar de leerlo, si hay gorrita, anótame, dice Claudia Morales. No, hoy no tenemos regalos, pero ya estaríamos comprometiendo precisamente a Claudia de que regrese aquí con nosotros próximamente. Luego por acá, Hola, Huicho, la primera fil fue en 1987, dice Margarita Salazar. Gracias, Margarita, en el 87, ¿no? Buen día para el licenciado. Bueno, esto es para Víctor Montes. Soy Alma, amigo de prepa y de licenciatura de la UDG. ¿Le suben puntos por ir a la feria del libro, me imagino, o solo presentar el ticket de entrada? ¿Qué opina?
Pues mire, mis hijos estuvieron en una secundaria que los llevaba cada año a la fil. Y ellos tenían que salir con un libro en español, un libro en inglés y un libro en francés comprado. Pero además tenían que presentar ensayos de lo que habían leído de esos libros. Y cada mes tenían que presentar ensayos de sus lecturas. Y sí les subían puntos, pero no con un ticket, sino con un ensayo efectivo de libros que habían leído.
Qué interesante. Jesús Ambriz, gracias por el programa. Muy interesante. Gracias, don Jesús. Dice, hola, buen día. Disculpen una pregunta. ¿Existen los escritores fantasmas? Es decir, muchos influencers hacen sus libros diciendo que ellos los escribieron, pero me parece sospechoso, dice Edgar Ávila.
Sí, sí existen. Sí existen. Uh-huh. Y no es ilegal y no está mal tampoco. Nada más es el trato que hace cada uno con su proveedor del libro.
Dice, buenos días, felicitaciones por los invitados y a ustedes por siempre traernos cosas y talentos e invitados con tanto conocimiento. Mi hermano es licenciado en historia y buscando la historia de la familia encontró a un héroe de nuestra patria y se inspiró en esta importante persona. Hizo ese interesante libro y a él le costó, como dice la señorita, les mando la foto del coronel. Gracias y bendiciones, dice acá coronel Miguel Brizuela. Nos manda la portada. Muchas gracias, qué interesante, le agradezco bastante. Luego por aquí ya se me fue aquí la compu. Me están diciendo Magdalena Rodríguez, el año pasado leí 58 libros.
Sí, yo leí 52 nada más, pero ahorita ya voy en el 14.
Santo Dios. Pero ella va, ahorita lleva dos leo por los que no leen, que Magdalena lee por los que no leen.
Es lo que digo, dice, yo siempre con las estadísticas.
Correcto, bueno, híjole, es que hay un montón, muchas gracias a toda la gente que se está comunicando, de veras, buenos días, pueden proporcionarme el número de teléfono de donación de libros, repito, 333-137-0113, ya pasé también este número. Dice, excelente labor, Claudia, la felicito, es una persona usted muy calificada y dedicada, le espero un año muy exitoso, le mando un abrazo, la entrevista gracias. Estuvo muy interesante, pero no me dice quién es la que escribe o el que escribe, terminación 7845, híjole, me mandan cosas, textos bien larguitos, dice, también hay escuelas de escritores, se llama la SOGEM, si se tiene la intención de escribir, dice Lulú.
Así es, ¿verdad? una de las escuelas.
Correcto, Claudia, ya díganos entonces, para concluir, ¿cuándo de la Feria de Zapopan y cuándo es la Feria de Guadalajara? Feria del Libro de Zapopan.
Así es, Feria del Libro y la Cultura de Zapopan, la tercera edición es del 21 de marzo al 30 de marzo. Vamos a estar en la explanada de la Plaza de las Américas Juan Pablo II, enfrente de la Basílica, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y vamos a tener un foro con más de 40 actividades culturales, la mayoría son presentaciones de libros, van a estar los autores presentes para la firma de libros. Vamos a hacer 12 expositores con mucho material, con muy diverso material, para que se den una vuelta y estén con nosotros.
¿Y Guadalajara?
Guadalajara es del 19 de abril al 5 de mayo, alrededor de los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Uh-huh. El año pasado tuvimos más de 150 actividades culturales en el foro. Este año todavía no cerramos el programa, entonces no les puedo dar un número, pero es un aproximado. Somos alrededor de 36 expositores con más de entre 35 mil a 40 mil títulos disponibles, así que pueden encontrar muchísimo material y más de algún libro del que se enamoren.
¿Y qué edición sería esta de Guadalajara?
De Guadalajara es la número 55, es la Feria Municipal del Libro y la Cultura más antigua del país.
Mi estimadísima Claudia Enríquez, coordinadora de la sección de libreros de la Canaco, así como presidenta de la sección de libreros de Occidente, no va a ser la última vez que la invitamos.
Muchas gracias, aquí estaré las veces próximamente, que me inviten.
Gracias. Muchas gracias y felicidades.
Gracias.
Gracias a usted que me escucha, nos vemos el fin de semana. El próximo lunes es un programa grabado, le va a gustar, y aquí nos escuchamos el martes en Módulo de Servicio. We'll be right back.